Nada como venir a platicar de música y mamadas. Quiero ser vocero de que las drogas no destruyen. Pues hay de dos, güey. O matamos el grupo y lo dejamos como una broma muy divertida y chido. O nos ponemos en serio, güey, y vemos hasta dónde se llega. Justo esto de la banda más culera lo decíamos porque en un principio era verdad. Chingazo de Kung fuera música para perdedores. Más que lo que la gente le gusta o lo que la gente quiere, creo que ahora mi propósito está haciendo lo que la gente necesita. Me marca mucho cómo después de los shows dicen gracias porque por tu canción no tomé una decisión más precipitada en relación a un tema adverso. No mames, siempre estás del lado de todo mundo menos de tus talentos, cabrón. Nosotros nos dedicamos a hacer música. Tenemos que competir con los creadores de contenido que no te tienes que salir de la plataforma para ver todo, independientes a la verga.
Bienvenidos a un capítulo más de Sellout, el podcast de Negro Pasión, www.negropasion.com, la tienda de mercancía más choncha de Latinoamérica, sí, más choncha. Así es, si es verdad, no es presumir. Hoy tenemos a un gran invitado, güey, una banda que a mí en lo personal me gusta mucho y que trae una ondita muy particular.
Somos fans.
Somos fans. Fans. Hoy, del chingadazo de Kung Fu, buen Marino, bienvenido.
Hola, muy feliz de estar con ustedes.
Gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. Qué no, chido que te diste el tiempo de venir a cotorrear.
Nada como venir a platicar de música y mamadas.
Sí, mamadas. Más por las mamadas. Oye, no mames, güey. Yo me acuerdo, pues, obviamente, de la etapa de Luis Cortés. Un saludo al pinche Luigi.
Un beso al cielo.
Al cielo. En paz descanse, ¿no? Pinche Luis, la mamada, la neta. Ese güey me cae re bien. La bruja embrujada, los Real Antonios. Pero bueno, güey, cuéntanos, cabrón. Chingazo de Kung Fu, qué nombre, güey.
O sea, para empezar el nombre.
El nombre, güey. O sea, qué pedo. ¿Hacías karate chiquito?
No, hombre, pura loquera, güey. En algún 15 de septiembre mi mamá hacía como, pues era como Navidad y entonces a veces iban amigos y eso. Yo tenía un librito que era como una de tops de listas de cosas relacionadas a la música. Entonces venía tus 10 discos favoritos, tus 10 artistas muertos favoritos que te gustaría ver, cosas así. Y decía algo así como 10 o 20 nombres para tus nombres para tu banda de ficción. Entonces en ese tiempo Ale, que es mi compadre, mi compañero de banda y mi amigo desde... hace más de 20 años.
Guitarrista.
Guitarrista, exacto. Entonces, él como que ya traía medio esa onda. Entonces, en esa plática salió de Miyagi-san Kids, salió putazo de karate, salió chingadazo de kung fu, pero pura loquera, andábamos bien pedos.
Sí.
Ni siquiera teníamos. Y entonces, de repente, chingadazo de kung fu, dijo Ale. Y entonces fue de que, la verga, qué buen nombre, güey. Y entonces, pues ya, se quedó ahí un año después, más o menos. Yo estaba pasando por mi divorcio, varias cosas, y Ale me dijo... hay que hacer una banda, ¿no? Y ya como que sí, nos juntamos otra vez. ¿Cómo nos vamos a llamar? Y pues los dos fue de que pues chingadazo de Kung Fu. Y eso en realidad como el proyecto tenía únicamente una espíritu meramente lúdico. Nunca pensamos en más allá más que pues ponerle un nombre a eso que íbamos a hacer los fines de semana. Sí. Para pues fumar motita y tomar cerveza.
¡Qué rico! ¡Qué rico! No, con madre, güey. Hoy... ¿cuántos años tienes, Marino?
Tengo 38.
Ah, 38, ¿no? Entonces te ves más chavo este güey.
Por eso, quiero ser vocero de que las drogas no destruyen. Sí.
2024 cumplen 10 años.
Sí, no mames, güey. La banda tiene un chingo, güey.
Ya tiene un rato.
De tiempo, güey. Ahora, obviamente, ¿registraron la marca?
Sí, claro. Tenemos la propiedad industrial, pero no se puede registrar chingadazo de Kung Fu porque es una grosería y DreamWorks tiene todo lo relacionado a Kung Fu por Kung Fu Panda registrado. Entonces tenemos CHDKF, que es
pues, sí, la abreviación.
Exacto, y el logotipo y todo lo que llevamos usando años.
Que a mí me suena, como cuando veo ese logo, me suena como algo, como si fuera de algún restaurante chino, güey, o algo así.
Por la che, sí, como por el tipo de... Sí, sí, pues ese logotipo se hizo con cinta de aislar, lo pusimos sobre el bombo. Y entonces, de repente, como... O sea, ya cuando lo hice el autotrace en Illustrator, pues tiene esos rasgos
de jugar con la tipografía. Sí. Claro.
Y se hacen medio angostos y largos, chance, por eso te da ese...
Órale, güey. ¿Y tú banda empieza aquí en México? ¿Todos son de aquí?
Sí. Bueno, Ale nació en Uruapan, en Michoacán, pero pues ha vivido toda su vida realmente aquí.
Y son tres, es un power trio, ¿no?
Sí.
Y han tenido varios bateristas, ¿verdad?
Sí, ese.
Que es como este tema curioso, güey, de que...
Sí, primero cuando empezamos la banda éramos Emilio, Ale y yo. Uh-huh. Justo cuando de repente se empezó a poner más serio, Emilio ya no quiso continuar, entonces estuvo Beto con nosotros, que también tiene una banda que se llama Seguimos Perdiendo, ¿sí? Que nos gusta muchísimo Ale y a mí, por eso lo conocemos a él. Finalmente, cuando decidimos terminar la relación laboral con Beto, estaba muy obvio que fuera Luis, porque las baterías del primer disco las grabó Luis. ¿No? Y lo mezcló y nos ayudó con la producción a terminar de grabar unas voces. Entonces, de repente, pues estábamos en plena pandemia y fue de que no había mucho por hacer, pero queríamos grabar un disco porque se nos habían caído muchísimo los números y conseguimos un adelanto de regalías. Entonces, fue de que hay que ponernos a hacer música o si no esto va a valer verga. Y ya ahí fue cuando le hablé a Luis y Luis con esta... Pues siempre tan paciente conmigo, la neta, desde...
Sí, ¿verdad? Es muy como que muy zen el vato, bien paciente y...
Güey, aparte es un pinche genio el vato y que en la traca es un animal, güey. O sea, el vato es muy buen traco, güey. Sí,
o sea, justo cuando yo la primera vez que lo vi tocar batería, a mí me gusta mucho Tolidos. Entonces, cuando de mis primeros sueldos de trabajo yo tenía otra banda de ska, entonces traje a los Tolidos para yo tocar con ellos. Y después, cuando tuve mi segunda banda en una presentación de disco en el Alicia... traje también a Tolidos y de repente Luis dijo, hubo un problema con el baterista, no va a llegar, pero yo voy a tocar y a cantar, ya este mamón, y de repente tocó como unas en acústico y después se aventó él cantando y tocando y todos así de que
qué huevotes, güey.
Y mucha gente no sabe,
pero
es como, es músico de estudio,
pásale lo que sea a Luis y claro, la persona más talentosa que ha pisado el chingadazo de Kung Fu sin lugar a dudas, ¿no? La más capaz técnicamente, o sea, por
Muchísimo.
Entonces ya después, una vez estábamos Luis y yo platicando, cada que teníamos show, Luis se quedaba en mi casa porque tengo un departamento grande y un cuarto de visitas para la familia de Caro, mis amigos y eso, y pues nos fuimos a comer tacos y nos echamos unos mezcales y nos quedamos platicando mucho. Yo le conté lo que eran mis planes, mi visión y lo que quería hacer lograr con mi banda, y como a las 2 semanas me habló Luis y me dijo, oye, me inspiró mucho lo que me dijiste y me hizo preguntarme qué estoy haciendo yo con mis proyectos. Entonces me dijo, tengo esto, que es lo que se fue a hacer con Real Antonios, que además pues a Luis le gusta mucho más bailar y quitarse la playera. Sí, o sea, es su onda, es su onda. Entonces me
el
dijo,
performance.
Ajá, dijo, voy a ir a perseguir mi sueño, en 3 meses ya no voy a estar. Y justo él nos dejó a Toño, que Toño tocaba en Mazapán.
Claro, ahorita Toño es el baterista actual.
Sí, que pero aparte es súper formidable el güey, dio de que su renuncia... De
con 3 meses de anticipación, con todo anticipación, profesional, güey.
Todo profesional.
Y te trajo un reemplazo.
Sí, güey. O sea,
cuando no lo hacen ahí, güey.
Cuando lo hablamos Ale y yo, pues habíamos pasado por un crecimiento de muchas áreas de la banda... Y justo le dije, me encantó cómo se manejó esta situación ya de adultos. De
decir, sí, claro.
Nadie está emputado con nadie. Cada quien entiende que todos tenemos una vida, sueños, pasiones distintas. Y se hizo muy bien. Se hizo una transición muy amable y pues ahí...
Yo neta, o sea, yo no sabía, hasta que conocí a Luis, porque hablo mucho con él a veces. Y también pues en pandemia hablábamos mucho de, güey, está valiendo verga esto. Y sabes, como nuestros sueños y tal. Pero justo estaba tocando con ustedes y se veía el vato bien contento. O sea, como que... Realmente ustedes les salvaron así como que una parte de su salud mental, güey.
Fue recíproco, cabrón.
Sí, me imagino, güey. Pero yo no sabía, o sea, lo importante y el impacto que tenía Chingazo de Kung Fu. Y lo, porque pues como dices tú, es lúdico. Obviamente el nombre lo dice, güey, que es una madreada. Y me decía Luis, cabrón, estos güeyes, no sabes lo divertido que es tocar con estos cabrones. Que se suben y lo primero que dicen es, vamos a hacer la banda más culera que van a escuchar este año, güey. No sé qué. Y pero eso justo como que lo convierte en algo que la gente
llama la atención,
le llama la atención único, y güey, tiene un chingo de fans, güey. Empecé a ver los shows donde tocaba este güey con ustedes y era una pinche locura, güey. O sea, ya habían crecido. Realmente crecieron y se convirtieron como en esta cosa muy seria, güey. Mi pregunta va a ¿cómo es esto que realmente crece la banda y se convierte en algo serio? Me imagino que implica una estabilidad económica mayor para ustedes, y justo por eso se sale el baterista. Dice, esto ya se convierte en serio, ya no quiero estar, güey. O sea, ¿por qué es eso?
Que, pues mira, justo cuando empezamos a hacer todo, en un principio todo se hacía únicamente por divertirse, tomar cerveza, tocar rápido, periquear, o sea, las cosas que en ese momento era lo que queríamos hacer. Empezó a agarrar forma y justo llegó el Vive Latino y fue un momento en el que dijimos, órale, cámara, en la Carpa Intolerante había... pues 6,000 personas, de las cuales chance 2,000 cantando, ¿no? Nosotros habíamos formado la banda en 2014 y eso era en 2017. Me acuerdo que terminamos ya después y le dije a Ale, pues hay de dos, güey, o matamos el grupo y lo dejamos como una broma muy divertida y chido, o nos ponemos en serio, güey, y vemos hasta dónde se llega, ¿no? Entonces escogemos ponernos serios y ha sido encontrar un balance. De pronto, sobre todo en el segundo caso, en el segundo baterista, no quiso adaptarse allá a la dinámica seria y formal de trabajo, ¿no? Y con Luis es una cosa de que fue a buscar... sus sueños, porque justo es encontrar este balance entre... Nosotros nos dimos cuenta que si dejamos planchado todas las cosas que tenemos que hacer debajo del escenario, tenemos un campo inmenso para echar desmadre, divertirnos, seguirla pasando bien, comer chocohongos, disfrutar con la gente, que es en realidad pues hacer canciones, decir lo que sentimos, ¿no? Porque todas las canciones tienen esta naturaleza medio autobiográfica de todos. Entonces, justo ha sido a todos hacerles entender esto es hacia dónde vamos, ¿no? Nosotros todas las cosas las planeamos con un año de anticipación. Entonces, de repente hay quien dice, ¿sabes qué? No te voy a poder entregar eso. Por ejemplo, Luis sabía que íbamos a Madrid a tocar con Lala Love You a la Riviera. Íbamos a tener un show en la Gulitzer. Y sabía que venían todos esos planes que podíamos capitalizarlos de otra manera. Y pues fue muy sincero de, yo ya no puedo seguir entregando a esto. Y creo que fue algo muy chido.
Órale, güey. Y, o sea, cuando te refieres a decir de que el trabajo se va a poner más serio y demás, ¿qué pasos a tomar cuando están planeando? ¿Qué es lo que implica como este trabajo? O sea, lo serio, es como que la serie o sea, los pasos a tomar, ¿cuáles son que implican esta seriedad? Decir, quiero tocar un escenario más grande o quiero meterle más lana y trabajo a la promo, güey. O sea, esta semana se va a bloquear, güey.
Uno fue entender justo esto de la banda más culera, lo decíamos porque en un principio era verdad. O sea, tocábamos y Emilio era... pues no, realmente él no es músico, ¿no? Él le pegaba la batería y nos divertíamos mucho. Y entonces siempre era como de que, güey, pues de frente, si lo que ves es lo que hay y pues ya si no agarras en curva a la gente. Y posteriormente lo fuimos agarrando como una cosa, como un grito de batalla, como un de que embrace it y a la verga, ¿no? O sea, somos la banda más cruel y nos la pelan todos, ¿no? Porque de repente, pues está esta cosa de... alguna vez alguien hizo una reseña de la banda que decía que chingazo de Kung Fu era música para perdedores. Es la mejor reseña que le han hecho a mi proyecto. Él elaboraba y decía, piensa en un maratón, hay 5,999 perdedores, solo hay un primer lugar. Entonces, por eso conecta con toda esa gente a ese grado, porque es más a los que le habla que a los que no. Entonces, pues son situaciones universales y de repente son cosas como uno, pues... los llamados hay que ser puntuales, ¿no? Que de repente ese tipo de cosas. Yo tengo trazado ya la música que voy a sacar de aquí hasta la mitad de 2025. Entonces, dejar trazado esto sobre eso. ¿Qué otra cosa implicó mucho? Pues entender que nos teníamos que volver mejores en vivo, ¿no? O sea, porque pues al final de cuentas la gente va y sobre todo entender cuál era, por qué a la gente le gusta el proyecto. Porque no nos van a ver a tocar perfecto porque pues para eso vas a ver otro tipo de música, ¿no? Y entonces era entender, ok... a mí me pasaba mucho al principio que veía a otros contemporáneos míos decir, no, pues este güey canta más verga, toca más verga que yo, porque la gente se vuelve tan loca con nosotros y de repente fue, porque les gusta lo que decimos. Entonces fue decir, ok, definitivamente tenemos que volvernos mejor en eso, pero tenemos que volvernos mejores artistas transmitiendo si ese es nuestro talento. Entonces por ahí fue por donde empezamos a darle y sobre todo decir, ya topé a mis capacidades hasta donde yo pude llevar la banda en cuestión de estrategia, de marketing, de todo. Entonces es recurrir a un equipo y de la misma manera hemos pasado por 3 equipos de management porque también de repente ya en ciertos momentos no se ajustaba o adaptaba la visión.
No, pues vencen las drogas y dejan claridad. La estructura, claridad,
una clase,
visión.
Ahora puro chocongo y ha sido. Y psicoanálisis.
Aquí la terapia, amigos, no chinguen. Oye, güey. Y, por ejemplo, tú y Alex son los dueños de la banda.
Así es.
Sí, o sea, a los bateristas de que salió el primero, obviamente...
Todavía con Beto se trató de integrarlo, pero ya después dijimos, ok, a todos les decimos, sí, esto, estás participando en esta experiencia, pero al final, tanto el capital creativo, ¿no?, como la toma de decisiones ya muy importantes, pues las llevamos Ale y yo.
Ok. Pero por ejemplo, Beto, se salió, ¿por qué? Porque no le quería apostar, por ejemplo.
No, le dijimos que ya no podía continuar en el proyecto porque... No hubo química. No había. No tenía ganas, no era una cuestión de capacidad, sino de voluntad.
Ya entendí. Ahora, en ese tema, o sea, obviamente Luis fue un músico invitado y pues Luis no participaba en regalías, no participaba...
Sí, tiene el 10% de todos los temas donde él grabó, por ejemplo, con Luis.
Como productor.
No. Como con Luis y con, por ejemplo, Luis y Toño aportan muchísimo a pesar de que no aporten capital intelectual. Uh-huh. Entonces, ese trabajo de pronto no tiene una remuneración inmediata. Entonces, uh-huh, justo para que decirle a la gente, reconocemos lo que estás aportando y lo apreciamos, les damos el 10% de todos los temas para que cuando toquemos, uno, generen en SACAM y también las regalías digitales.
Claro. Ah, ok. Con
qué inteligente. Sí, porque sí, todos, cuando platicamos con gente que invitamos y todo, todos tienen un esquema diferente, ¿no? Pero se me hace, pues es la primera vez que escuchamos un esquema así y se me hace súper chido.
Y eso que aportó en el momento, pues va a ser su patrimonio de aquí a 20, 30 años, va a seguirlo haciendo.
Claro, es catálogo últimamente, güey.
Oye, ahorita hablando que tocabas el tema del Vive Latino, este año cumplen 10 años y lo van a celebrar en el Vive Latino 2024 de este año. Yo sí había escuchado que son como los consentidos o favoritos del Vive Latino. Han hecho ya varios, ¿no? Su primero fue el 2017.
Solo hemos hecho ese.
Ah, es el único. Ok, yo pensé que habían seguido. Okay,
no, fue casi heroico llegar a este. Sí, o sea, se abordó desde muchísimos lugares. Hicimos el año pasado un show en el Pabellón Oeste. Para, bueno, vendimos 1947 boletos. Tengo el dato así de que súper a la mano. Y justo eso, pues cuando lo empezamos a hacer, yo lo que platicaba con Caro y con mis compañeros de banda, Caro es mi pareja, le decía, esto es como una entrevista de trabajo. O sea, esto, si esto lo hacemos, cabrón, y lo hacemos lo mejor que podamos a nuestras capacidades, pues es probable que nos pueda abrirnos otras puertas. Porque ese era nuestro primer show, el del Pabellón con Ocesa como promotor. Todos los lunarios que habíamos hecho, el Plaza Condesa, todo esto había sido autoproducido. Entonces, de repente es como, pues hay que hacerlo, cabrón, y nos quemamos toda la feria en producción. Hicimos, por ejemplo, una pantallota atrás grande con visuales como muy artsy, ¿no? Y teníamos acá a los lados dos pantallas que tenían. Hicimos una dinámica para que la gente grabara un TikTok en la semana previa al show de qué significaba chingadazo para ti. Y con el hashtag ChDKF en el pabellón, los iba jalando en automático. Entonces había raza con su perrito cantando, o sea, como que bailando. Había gente brindando con sus compas para tener esas narrativas. Entonces justo teníamos muy claro que si eso lo hacíamos de manera adecuada, podía abrirnos a Vive. Entonces fue empujar, insistir, porque de pronto pues nos toca naturalmente chocar con ciertas cosas, pues porque las canciones hablan de periquear, de ponerte hasta la verga, o sea, no somos altisonantes porque no decimos groserías ni provocación como tal, pero pues sí hablamos de temas de
vivencia.
De lo que era, de lo que era.
Sí. Pues está chido, está muy true ese pedo, es lo que le gusta a la gente, ¿no? Últimamente la autenticidad, güey.
¿Y sabes qué pensé? O sea, justo estoy como con, leí el libro este del Camino del Artista y varias cosas relacionadas al arte, y justo más que lo que la gente le gusta o lo que la gente quiere, creo que ahora mi propósito está siendo lo que la gente necesita. Me marca mucho cómo después de los shows dicen, gracias porque por tu canción no tomé una decisión más precipitada en relación a un tema adverso. Esta era la canción favorita de mi hermano y la escuchaba hasta que pues ya no pudo seguir viviendo. Y gente que, por ejemplo, te dice, gracias por ayudarme a decir lo que siento. Entonces, pues es eso, justo como que encontrar ese, lo que necesite la gente.
A decir lo que siento, es que es otra forma, es lo
expresión,
güey. Sí, es lo padre, la música te hace comunicar. Estaba pensando a veces, es como lo que era el mixtape, ¿no?
Claro.
O sea, le entregabas un mixtape al amor, porque esto es, o sea, todas estas canciones hilan lo que quiero decir. O sea, lo que no puedo decir, pero que me ayudan a decir algo.
Y como decía Rob Gordon en High Fidelity, tienes que abrir con la mejor canción del mundo.
Exacto.
Y la que sigue debe ser mil veces mejor que esa.
Ah, güey. Es mi movie favorita.
Qué buena movie, güey.
Increíble.
Sí.
Oye, y por ejemplo, ahorita, o sea, ustedes desde que empezaron, dices que han pasado por 3 managements. ¿Ahorita con quién están?
Estamos con una agencia que se llama Sonogami.
¿Sonogami? ¿Son de aquí?
Sí. Ellos hacían mucho trabajo con marcas. Por ejemplo, ellos llevaron el patrocinio de Amazon a Vive Latino, haz de cuenta. O sea, como que ese tipo de cosas hacen con telefónicas y eso. Pero tienen un brazo de management musical que querían fortalecer. Y justo cuando dejamos de trabajar con el management anterior, yo tenía muy claro que lo que yo buscaba era un socio, un igual, alguien que entendiera que si desarrollaba esto, él también iba a continuar creciendo. No alguien que pensara que yo trabajaba para él o que yo tuviera que estarlo carrereando como si trabajara conmigo. Entonces, a pesar de que en ciertas cosas no tenían a lo mejor tantas credenciales como en otras oportunidades que pudimos haber tomado, ellos tenían toda la disposición y sobre todo entendían mucho la visión de lo que estamos haciendo. Y me di cuenta muy concretamente que nadie me había tratado como talento hasta ahora. Y no me refiero de que me trataran de que, ay, te traje tu agua. No va por ahí, sino de que todas mis visiones se pudieran materializar con las herramientas de alguien más.
Claro. Pues es que últimamente esa es la chamba del management.
Es que le ayudan a lograr.
Sí, es una caja de herramientas. Es una caja de herramientas y pues es un respaldo, güey. Sí. De cuidar al artista hasta de él mismo. Sí, claro. Porque a veces necesitas quien te cuide de hacer pendejadas. Sí, no,
porque el típico manager, pues, o sea, tiene los artistas como sus peones, güey. O sea, es claro. Un activo para él.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Entonces es como tú ves a estos güeyes negociando algo como, por decir, Amazon, ¿no? O lo que sea. Entonces ellos negocian con sus artistas, es lo que ellos tienen, y el artista a veces ni sabe, güey, qué es lo que está sucediendo,
¿no? Claro.
Y el manager lo que era tradicionalmente es lo que acabas de describir, o sea, ayudarlos a lograr su visión.
Uno,
o sea,
más estar, de la banda. Es uno más de la banda.
Y estar del lado del artista, güey.
Sí. Sí, sí.
Siempre velar por el artista.
Es que es eso, güey. O sea, cabrón. En algún momento tuve una plática con alguien, le decía, no mames, siempre estás del lado de todo mundo menos de tus talentos, cabrón. Mm-hmm.
Claro, güey. O sea, pendejo, no.
Y es bien difícil lograr tener un manager de esa manera, güey.
Es que, o sea, la industria también está llena de criminales, cabrón, en esos giros, no mames.
Sí, pues es que son.
No, o me sea, den un chocongo que empiezo a decir nombres. Empiezo a tirar nombres, apellidos y correos electrónicos.
No, quiero decir que hay unos que son muy buenos para justo para esa modalidad que acabamos de decir, que son muy buenos para agarrar marcas y esto y lo otro, sí, pero tal vez no sean buenos para. Para conectar con su propio artista, y está bien, güey, también, claro. O sea, no hay pedo, es nada más, pues tal vez tú te toca vivir con él un rato, para aprender sobre eso y luego te vas a tu
y
camino.
Y creo que a veces, güey, ni siquiera es una cuestión de capacidad, es porque pues de repente la gente que se vuelve manager es porque es un paso natural a que ya dejó de hacer música, uh-huh, o ciertas cosas, y no tiene esas herramientas para dártelas y decir, esto es lo que se necesita, es, sí, por acá, es hacia acá.
Sí. Sí, pues sí, totalmente. Ahora, ¿ustedes están firmados o son independientes?
Independientes a la verga.
Y cuando dijiste, me dieron.
Siempre. Toda la vida.
Nunca han firmado nada.
Soy dueño de todos mis masters.
Chingón.
De mis 50 millones de reproducciones.
Wow.
He editado mi primer disco en España, aquí en México. Otra edición yo aquí en México en vinil, en cassette. Y los otros, el rojo y el amarillo también.
Ahora, entonces, nadie les distribuye, haz de cuenta. No. O sea, nadie les funciona como agregadora. No.
Bueno, Believe. O sea, porque tú no puedes llegar.
Sí, ah, ok. Es tu agregadora,
que trabajan espectacular. Un saludo al Mau y a todos en Believe que se tomaron el tiempo de entender el proyecto.
Believe.
Qué chingón. Ahorita nos platicas un poquito más de eso, sí, porque claro, nosotros trabajamos con una que no hace promoción. Entonces, pues como que estaría interesante. Pero bueno, claro, si quieres.
Sí, ahora, eso iba. Tú dijiste, ajá, ahorita, pues nos dieron un adelanto en algún momento. Uh-huh. ¿Quién chingados te dio el adelanto si eres indie, güey?
Believe.
Okay.
Believe. Cuando estábamos, cuando empieza la pandemia y que de repente, pues creo que todos pensamos que las primeras 2-3 semanas eran vacaciones.
Sí,
y, bueno, yo me puse de pedo todos los días con mi novia y comíamos ácido y jajaja, vacación. Ya cuando de repente vimos que no, tanto mi pareja como yo nos dedicamos al entretenimiento. Entonces, de un día para otro pues nos acabamos de quedar sin trabajo los dos y sin
ingresos,
¿no? Entonces, de repente, como que siempre en esta constante búsqueda de qué hacer con el proyecto, Gastón Longshot, que es el ángel de la guarda de este perro proyecto, porque nos ha ayudado en distintas etapas de maneras muy puntuales, de repente fue a mi casa a platicar unas cosas que me tenía que contar, yo le tenía que contar, cenamos, total, y entonces como que le conté cuál era mi inquietud, le dije, güey, estábamos antes de pandemia, chance como 47 mil escuchas mensuales y de repente estábamos en 28 mil, o sea, prácticamente 20 mil personas, ¿no? Y plays 270 mil, 250 mil bajaron, entonces fue que, ok, hay que hacer algo porque si no, este pico descendente nunca va a parar. Y yo le decía, le va a terminar la pandemia y nadie se va a acordar de la pinche banda. Entonces hablé con Gastón, que en ese momento, a mí Gastón ya me había prestado dinero para terminar el segundo disco. Entonces justo le dije, güey, necesito esto. Y me dijo, a ver, déjame pensarlo, si yo te lo presto o déjame ver qué opciones hay. Y me dijo, mira, güey, está Andrea trabajando en Believe, le platiqué y me dijo que hables con ella y que hay una posibilidad de darles un adelanto de regalías. Me dijo, está mejor porque si yo te invierto, pues yo sí te voy a pedir una parte del máster o de lo que sea. Me dijo, hazlo con Andrea. Y nos dieron 8,000 euros. Entonces, una vez que tuvimos eso, fue, ok, ¿cómo vamos a hacer con esto? Un disco nuevo, videos, marketing, merch nueva, mil y un cosas, ¿no? Para poder solventar eso. Entonces,
¡qué parote, güey!
Sí, güey.
O sea, eso es lo que yo he encontrado, he entendido. O sea, que si un artista se siente muy amarrado, apretado en cuanto a lana, pues, güey, es muy difícil ser lúdico Claro. ¿Sabes? O sea, el poder jugar es lo que es sentirse libre, poder transmitir. Tienes que estar de cierta manera tranquilo, güey.
Tener esa estabilidad,
sí, cabrón. Sí, tener una estabilidad. Uh-huh. Y sí, a mí se me hace bien interesante cómo este cabrón siempre sale en todas las, en muchas de nuestras entrevistas. Este long shot parece ser como este, el padrino, güey, del do it yourself de esta nueva época, ¿no? Por lo menos. Este que también ha inspirado y ha ayudado a mucha banda a salir adelante. Este, deberíamos de tener a ese güey aquí.
Sí, lo debemos invitar.
Mételo, es a toda madre.
Sí, se ve que es súper chido.
Es raperillo, ¿no?
Ajá. Sí. Entonces, en pandemia, con eso salieron adelante y pudieron empezar a armar.
Hicimos nuestro tercer disco que se llama Siempre es Domingo, que lo produjo Archundia de los Blenders, que pues es muy mi compa, ¿no? Pero yo lo conozco porque es muy amigo de mi pareja. Entonces, pues al principio medio hasta nos cagábamos. O sea, tengo una canción que dice, aunque odia a tu perro, a tus amigos y sus conciertos, que se refería a un concierto de los Blenders que fui con Caro. Pero nos hicimos muy compas y entonces él no veía a nadie, nosotros no veíamos a nadie. Entonces, en esa época él iba a la casa y como que pues él vive solo. Entonces, pues para no quedarse loco, ¿no? Entonces, platicábamos y entonces le dije, oye, güey, queremos hacer esto. Entonces, como que se dio todo muy natural, hicimos el disco, que ese disco, pues, obviamente está raro porque pues, lo hicimos, todos andábamos bien densos, se acaba de morir mi tío de COVID, pues, muchas, o sea, habíamos perdido cosas, mil y un temas que además no estábamos solos en nuestra casa, que no tienes estos respiros como para esto, y pues estás concentrando en no morirte, ¿no? Porque escuchas cosas alrededor y ves pérdidas alrededor, y entonces quedó lo que tenía que quedar. Además lo hicimos a distancia con Luis, estamos muy satisfechos obviamente, pero no deja de tener esa carga de adversidad, ¿no? De la pandemia, de este que pues de repente trae
pues un sello creativo, el sello de la pandemia, güey.
Entonces ese disco si se analiza, digamos que en individual sería un fracaso. O sea, justo empezamos 2021 con 28 mil escuchas mensuales y como 240 mil plays al mes. Lo cerramos con 60 mil escuchas mensuales y como 440 mil plays al mes, ¿no? En Spotify. Pero lo que hizo eso fue que captó mucha nueva audiencia. Entonces, con nosotros algo que tenemos que nos ha interpretado Believe en la data, cuando alguien te descubre en el Discovery Mode, en promedio te escucha entre 1 y 4 veces los siguientes 6 meses. Nosotros, por el catálogo, que es consistente, nos escuchan entre 1 y 6 veces. Entonces, esto hace que todo empiece a crecer exponencialmente porque todas las plays de algoritmo y todas las playlists de algoritmos se empiezan a activar. Entonces, eso nos ayudó con eso, que hoy, por ejemplo, somos, literal, al día de hoy que revisé hace ratito, 140 mil personas, 900 mil plays únicamente en Spotify. Así sumamos todas las audiencias, en promedio al chingadazo lo escuchan de entre 160 mil personas, entre 950 mil, 1,150,000 mil de veces.
Wow, está bien, cabrón.
Pues era indie, güey.
Sí, claro. Y ahora, esta agregadora Believe,
¿cuál es
cómo funciona? Sí, ¿cómo funciona en porcentajes?
Ellos son franceses, es una agregadora francesa, tiene las oficinas acá en Palmas. Uh-huh. Nosotros estamos 70-30.
70-30, ok.
70 ustedes, 30 ellos.
Ajá, y justo acabamos de pedir otro adelanto de regalías para ciertas cosas que queremos desarrollar de captación de nueva audiencia. Y terminar ahí un disco.
Que la neta no está nada mal porque así es como más o menos lo justo. O sea, es como
en la tienda. Sí. En la tienda somos 70-30.
Sí, exactamente igual. Eso es lo justo.
Y voy a ser dueño para siempre de esto.
Claro, o sea, mi patrimonio. Sí, tú eres el dueño de esto.
Lo que voy a seguir dando a mí. Sí. Hasta
Para la gente que no sabe que es una agregadora, es como la nueva forma de disquera. O sea, bueno, es como.
Es una disquera.
Es una entidad que sube tu música a las plataformas.
La plataforma que ayuda a subir tu música.
Distribuye la música en las plataformas.
A todas las tiendas. ¿Qué me refiero con tiendas? Spotify es una tienda de ¿cuántas hay ya? De que 1,500.
Más de 500.
Otra es Claro Shop, Deezer, cada una. Todas
Entonces, que siempre nos da también.
Lo que decía Marino es de que ellos no lo pueden hacer porque no hay manera de hacerlo solo. Sí, no hay manera. Entonces tiene que haber un intermediario, que es una agregadora. Y esta agregadora, para los que no sepan, por ejemplo, CD Baby fue de las primeras, pero pues ellos te cobran hasta el 25%, pero pues no tiene como todas estas prestaciones de las que estás hablando, de que contacto con un ser humano que crea en tu proyecto, que te dé un adelanto, o sea, por sí te cobran, güey, ¿no? Sí. Entonces es una gran adición, güey, todo eso.
Tu 30% que ellos se quedan, ¿qué incluye? O sea, ellos te garantizan.
No te pueden garantizar nada, te dicen, vamos a trabajar a full y nos vamos a ir, pero justo acabamos de ir que qué bueno que sale esto a colación porque me voy a aventar un comercial. Justo vamos a sacar una canción con María Daniela que se llama Bacardí en Exceso, que habla del amor, de loquear, de una canción de Panda, de periquear, de muchas cosas. Y justo fuimos a sentarnos con ellos, ¿no? Yo cada tres meses... ¿Ya salió? Apenas, va a salir el 20 de este mes.
¿Ya la anunciaron?
Todavía no, la anunciamos el 6 de marzo.
Ah, ok, entonces... Ya.
Y entonces justo, por ejemplo, yo voy con ellos y me siento y le digo, mira Mau, traemos esta, a principio de año yo fui y le dije, de aquí a fin de año esto es lo que vamos a lanzar, este es nuestro calendario, también este es nuestro calendario de shows, todo esto, porque eso sirve mucho al pitch editorial, que el pitch editorial, elaborando más lo que decía Arturo, es cuando las personas de tu agregadora van y se sientan con las plataformas para el playlisting, ¿no? Que cada viernes hay playlists nuevas, de que las, más chingonas, novedades viernes, carnita asada, todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué te garantizan ellos? Te hacen estos pitches editoriales lo mejor posible para ver si cae algo editorial. Tienen unas herramientas de inteligencia artificial extraordinarias para el Discovery Mode. Billy fue la primera agregadora que tuvo el Discovery Mode disponible y eso, pues, definitivamente a nosotros nos ha ayudado a captar audiencia wow. nueva.
Ok.
Pues recolectan todo lo que hacen. ¿Qué más tienen? De pronto tienen...
Y la transparencia.
Transparencia, sí. Tú te metes a tu dashboard y ves exactamente todo. Por ejemplo, en algún momento nos dieron créditos de publicidad de Spotify, de Spotify Ads. Entonces salía yo de entre canciones para la gente del Spotify gratis de que, hola, soy Marino de Chingadazo de Kung Fu, escucha no sé qué. Por ejemplo, nos dieron $3,000 en créditos que no eran a recuperación de regalías. Entonces te garantizan ese tipo de cosas y de repente te meten a ciertas dinámicas con programas de Amazon o temas así. En donde sea que te puedan colocar, ellos lo hacen porque algo que tiene Believe, además de que pues, les importa mucho la parte del negocio, sí se detienen a entender a sus proyectos para saber dónde pueden colocarlos. Exacto.
No, yo creo que pues también es muy lo que he ido aprendiendo los últimos 10 años, también está en el interés de las agregadoras, editoras, que los artistas que tienen una buena oportunidad y que parece ser que pueden crecer una audiencia, de que ayudarlos, decirle, oye, trata de ser consistente, ¿no? Porque últimamente es un negocio de consistencia. Y de repente artistas que le empiezan a aflojar por falta de fondos o lo que sea, llegan ellos a intervenir y decirles, oye, cabrón, got a good thing going. O sea, vas por un buen camino. Tienes todos los elementos que la gente busca. O sea, tienes como que buena imagen, tienes buenas rolas, transmites, pues síguele, güey, porque pues le generas a todos, güey.
Sí, nosotros en lo particular trabajamos todo lo de Cierto Drive con una agregadora de esas que no te cobra porcentaje, que es nada más por anualidad. Pero, pues sí, ahorita que lo estás platicando, pues no tienes todas esas herramientas AI ni la persona que se puede sentar con el de Spotify para decirle, promociona este artista, etc. Pero es normal etcétera.
Porque nadie nos conocía, era nuestro primer disco y fue nuestra manera de aprender.
Tenían claro. ciertas herramientas que les hubieran podido haber permitido, yo creo que llegar... Mucho con una, exacto, güey. Sí, y también, herramientas sí. Me refiero pues a la banda más perra alternativa de los últimos 15 años en México, güey, ¿sabes? Sí. O sea, que venían de eso, con esa inercia.
¿Sabes que como que después de lo de Panda y de que nos separamos y todo, como que ya se nos cerraron todas las puertas? Como que, sí, nosotros pensábamos que todo lo contrario, pero no, como
sí, que... Sí, porque como que mucha gente no sabe que estábamos semicancelados en la industria, güey. Okay, o sea, Panda era como que... Y ya cuando nos ven solos... Como sin ese clout o ese leverage, no sé cómo se diga en español.
Como el entorno general.
Sin esa pesadez del nombre, es como, puta, ahora menos te voy a ayudar, cabrón. ¿Por qué? Porque te burlaste de mí, güey, no sé qué entrevista. Porque te chingaste canciones, güey, y le decías a todos, me la pelas. Porque entonces de repente, güey, sin disquera, sin la oficina, sin staff, güey, sin el poderte poner el nombre de Panda o lo que sea... Es como,
y... Volver a empezar de cero.
Y volver a empezar de cero.
Sí nos dio un chingazo.
De Kung Fu,
sí, pues. Fue un putazo, pero la parte bonita es como también el aprenderle ahora sí, güey. O sea, porque antes éramos, pues, estos integrantes que les pagaban y no sabían qué estaba sucediendo. Okay. Completamente lo contrario a como tú estás parado ahorita, de que sabes cuáles son tus números, sabes... ¿Qué pasas a tomar?
Pues que eran etapas bien distintas. Eran épocas bien distintas.
Sí, eran épocas distintas.
la manera de llegar al éxito en ese entonces era el camino que ustedes tomaron.
No había otra manera.
No había otra manera,
era impensable que una banda independiente como la mía tuviera esta audiencia mensual que les estoy platicando si no salías
en las épocas,
en el TV, en la radio, en EXA,
si
en
no todo te tocaba, lo que
ustedes
wey.
Hicieron, claro.
Claro, güey. Sí. Y dos, aún así, ¿cuántas bandas con toda la herramienta y músculo de lo que ustedes hicieron no jalaron, güey? O sea, también pónganse a ver, güey. Uh-huh. La neta, estos vatos se tiran al piso y me cae.
No, pero es una realidad. O sea, claro. Así como tenía muchos fans... y sigue teniendo, que está súper chingón. También tenía muchos detractores.
Sí, era inversamente proporcional,
cabrón. Sí, güey, es muy, muy proporcional.
Amor o odio. No había tintes medios, no había tonos de gris.
Y también existía donde pensabas que ibas a hacer un madrazo en un show en vivo, te iba bien mal, güey, con los números, y donde no, de repente resultaba que era un éxito. Entonces, también existía todo eso, ¿verdad?
Es que no había
como... empresa, güey.
No había como ahora. Ahora yo puedo saber exactamente cuánta gente me escucha.
Claro.
Por ejemplo, ahora que fui a Guatemala y a Costa Rica. Sé de... Con esa gente hago un cruce de cuántos boletos vendí en Guatemala para saber, ok, me está escuchando este porcentaje. Si esta plaza la trabajo en serio, en 2 años puedo estar vendiendo 400 boletos sin pedos aquí.
Claro.
Que no tenías esa data para saber, aquí me va a ir cabrón.
Antes era
feeling. Era feeling, güey.
Antes el equivalente era como el, bueno, pues pagué un billboard. Sé que más o menos tanta gente pasa por ahí, pero pues, ¿qué te garantiza los números de que lo vieron, no lo vieron? Como ahorita la transparencia de que
eso los sigue, clics. Sigue existiendo, güey, porque de repente cuando se hacen las pautas, pues puedes tener un reach tremendo.
Enorme.
Pero el engage, si no está ahí,
claro,
güey.
Claro, son incógnitas, pero también es como por decir, vas aprendiendo que pues la gente, güey... No sé, imagínate que haces un ad para mandar a la gente a ver a tu video. La gente no quiere para pausar su día y ver un video musical de 3 minutos, güey. Entonces, de repente, es que no está jalando, pues porque no estás entendiendo lo que la gente le quiere,
claro.
Lo que la gente va a consumir y de qué manera.
Es que hoy en día estamos saturados de contenido, güey, en internet. Hoy en día la gente está sobresaturada.
Justo en mi clase de cómo vivir de la música independiente le digo a mis alumnos, nosotros nos dedicamos a hacer música. Tenemos que competir con los creadores de contenido que no te tienes que salir de la plataforma para ver todo. Para, pues, tener cierto impulso, ¿no? De repente, pues, te aventaste 5 TikToks del mismo güey y le diste like y comentaste, me cagué de la risa, no sé qué. Y tal cual, como dices tú, es como, ok, tengo que picarle, salirme de esto, ver el Spotify, que abra, ponerme los audífonos, darle play, dices, chingue su madre, no tengo tiempo
perdiste,
de eso,
güey.
Claro.
Sí, nosotros, por ejemplo, con nuestra tienda... online, pues a lo que nos dedicamos y nuestra excelencia operacional es en quitar justo los filtros para el comprador para que pueda llegar al producto que quiere
chinga.
Con la menor fricción posible y que el producto, desde que le ponga buy, que se le dificulte lo menos posible para poder sentir la emoción de tener el producto en sus manos lo más pronto posible.
No, y el tema, por ejemplo, algo que nos hemos dado cuenta, la gente valora un chingo. Nosotros, pedido que tú haces de 6 de la mañana o desde, no sé, surtimos el mismo día, o sea, ¿cómo decirlo? De 6 de la mañana a 7 de la noche sale el mismo día.
Está de huevos.
Sí. Y a veces, en el 80% de las rutas en México, te llega el día siguiente.
Sí.
Entonces, ese pedo, la gente se cae que puta madre con madre.
Sí, de que estoy bien caliente y la quiero ahorita, ya la voy a tener en la noche, eso está perro. Sí.
Y en Monterrey entregamos el mismo día y en Ciudad de México se entrega el día siguiente, o sea... Ha habido gente que dice, güey, nos mandan mensajes y mucha gente nos agradece. Y dice, güey, no pasaron ni 24 horas. Yo la pedí para pues, ponérmela después del show que voy a ir. Voy a alcanzar a llegar con la camisa puesta al
show.
Qué
chido.
Y para eso, por ejemplo, implica un riesgo por nuestra parte de tener que tener stock, que es lo que nadie está dispuesto a arriesgar. Y por eso todo el mundo dice, no, pues es que lo voy a mandar a hacer cuando la compren. Y pues, güey, les llega el cliente 2 semanas después y pues es un pinche agüite, güey.
Claro.
O sea, la página puede que esté bien padre y lo que tú quieras, pero... Pues no funciona, güey.
No, y en tiempo de internet, 2 semanas es un año, cabrón.
Sí, güey,
se me olvidó que la compré, cabrón.
Sí, yo creo que jala igual con la música, güey.
Sí, güey, nosotros lo que siempre buscamos, o sea, lo más valioso de esta pinche banda de cagada no es ni las canciones, no somos ni nosotros, es la gente. La gente que nos ha ayudado. Entonces nosotros hemos encontrado la manera de ponérselo todo de la manera más fácil posible. Por ejemplo, hicimos nuestro primer El Lunario, que Ricky
el
estuvo
lunario,
de nuestro invitado, pudimos compartirlo.
Quería decirte eso, lo iba a mencionar, pero... Pues bueno, mientras estás tomando café, Te quiero agradecer mucho por darnos a Nadie Escucha la oportunidad de abrirle al chingazo de Kung Fu. Estuvo súper chido el show.
Lunario, pues es un escenario importante, ¿no?
Es importante.
El lunario del auditorio.
El lunario, sí, el lunario.
Pues qué honor tener un baluarte del rock and roll mensa, güey. Cuando me escribió, le digo a Caro y Ale de que, no mames, Ricky nos está diciendo que sí puede tocar con nosotros, de que qué perro, ¿sabes? Feliz, güey, emocionado. No,
qué chido.
De esa vez, por ejemplo, nuestro público era muy menor de edad. Entonces lo que hacíamos era, de repente decían, es que está caro el cargo de Ticketmaster, para mí es o una parte para mi playera, ajá, o es mi taxi, o es lo que sea. Entonces dijimos, a la verga, vamos a hacer ventas físicas. De los 1,100 boletos que vendimos, yo de mano vendí 600. O sea, aquí iban los morros y me los compraban a mí, les decía, aquí está tu boleto. Entonces la gente no te decía, vas a hacer el sold out. Te decían, vamos a hacer el sold out.
Sí, claro.
Y así, por ejemplo, en el Plaza, que nuestro público fue como 2 años después de eso, nuestro público a lo mejor fue en esta transición, que ya entraron a la universidad o que tenían su primer trabajo. Entonces, pues no tenían ya el tiempo para ir a las ventas físicas. Entonces dije, a la verga. Problemas modernos, soluciones modernas. Entonces lo que hicimos, que también lo hicimos después en nuestro segundo lunario, fue habilitar compra digital sin cargo Ticketmaster. Entonces nuestro público confía tanto en nosotros y se lo ponemos tan fácil que era, güey, deposita esta cuenta, manda un mail a este correo
con tu
nombre, tu comprobante, y el día que llegues y el día del show ahí hay una mesa donde puedes recoger tus boletos. Entonces pues eso de repente en el Plaza nos estaban moviendo y desplazamos 500, 600 boletos así.
¡Wow! Digo, que es un trabajal para ustedes, ¿verdad?
Yo también me acuerdo en un bazar de bandas que ustedes estaban en otra mesa y estaban vendiendo boletos como locos. O sea, como que siempre ustedes se salieron de la caja del cómo se hacen las cosas normalmente.
Siento, o sea, los procesos de compra de un boleto a veces llegan llenos de fees y de cargos que para la raza de ciertos nichos es complejo, güey. O
claro, sea, ya no te sales. Y comprarle el boleto al mismo vocalista,
güey. Sí. Pues imagínate, no, si se lo compra el güey de All Time Low, me muero, güey.
Sí.
Así de que, güey, claro, güey.
Y ya estoy huevudo, güey. O sea, he tocado para un chingo de gente,
¿sabes? Sí, qué buenas estrategias, la verdad. Pues sí, han hecho las cosas diferentes.
Es que, güey, al final del día, yo siempre he dicho, si quieres tener una banda, tienes que estar dispuesto a hacer todas esas cosas, güey. De encontrar lugares donde tocar, güey. De buscar vender boletos. De si tienes un disco, irlo solo a vender a toda tu raza, güey.
Es que justo nosotros dejamos de... O sea, de repente yo le dije, Ale, es que esto, si lo queremos hacer tantos años como decimos, pues esto ya no es nuestra banda, esta es nuestra empresa, nuestro emprendimiento. Claro. Así como tenemos un compa que lleva 7 años dándole a su restaurante de pastas y está creciendo y está de huevos, pues nosotros llevamos... Claro. 10 realmente años. Pues como 7 muy muy en serio ya dándole, y es lo que vamos a trabajar y tener de aquí.
Claro,
pues esperemos
que
un pues rato.
Aparte el trabajo es justo, acabas de atinar en, o sea, la clave de todo eso, y no sé si eso lo des en tus clases de music business o lo que sea, pero es cómo hacer que la banda sea de los fans, güey. Eso yo creo que fue, por ejemplo, todo el éxito de Panda, güey.
Sí,
o sea,
claro.
qué es lo que hacía Class Music, primero Mobic, luego Class Music y todo detrás de que empezara a movilizar street teams, ¿no? Uh-huh. Hacer las firmas de autógrafos para que sea un... Hicimos un sold out todos nosotros juntos, ¿no?
Claro.
No nada más la banda, ¿no?
Sí.
Entonces es como... O sea, cómo hacerlos parte de tu camino, de tu journey, ¿no? Uh-huh. To the top. Entonces es como, pues ahora vamos a hacer una plaza más grande de que... Y hagamos una... una dinámica y la chingada y pues debe estar divertido.
Por ejemplo, ahora para el Vive Latino hay un grupo que se llama Intentos Fallidos, que cuando hicimos el show del Plaza Condesa, mucha gente decía, es que voy solo, es que no sé si comprar mi boleto o no porque voy solo. A la verga, hicimos un grupo de WhatsApp público con el link de que, güey, todos los que vayan solos, aquí pónganse de acuerdo y cotorren con
juntos,
alguien y la chingada y pónganse juntos. Entonces, esa vez nosotros a las primeras 1,000 personas que llegaron les regalamos un pin conmemorativo que nunca se vendió de colección, que decía HKF, 5 años. Entonces, como dijimos que solo había 1,000, la gente llegó a formarse desde las 2, 3 de la tarde. Y como ese día era el desfile del Pride en la ciudad, pues había más o menos tolerancia para tomar en la calle. Entonces, la gente se formó en el Plaza con doses de cheve, con pomos de Bacardí. Entraron pedísimos, cantando el himno nacional, pero bien pedos. Justo nos habían dicho los del Plaza que si nos subíamos un minuto después de lo que estaba estipulado, nos iban a multar como con 50,000 varos, no sé cuánto. Llegaron a decirnos, oye, estamos vendiendo demasiada cerveza, ¿se pueden subir media hora después? De que la ellos gente mismos. Estaba así, los, de que la gente estaba así, de que le dije, ponlo por escrito y por supuesto, güey.
Sí, ¿no? Nada más para que no me digan, ponlo
por escrito y por supuesto que lo hacemos. Sí. Entonces, pues ya de que entraron, o sea, Gigi les puso de que RBD, Panda, un chingo de mamadas, y ya como que la gente agarró esa fiestota y de ahí se creó una comunidad que se llama Intentos Fallidos. Un saludo a todos.
Qué chido.
Que hicieron en un grupo de Facebook, bueno, una página y esto. Sí. De repente hubo un momento en el que tenían más seguidores que nosotros. Wow. Entonces publican memes de nosotros, de otras bandas, de también de las de ustedes. Y, por ejemplo, de repente hay gente del trabajo de Caro que le dicen, oye, esto de lo que están hablando eres tú. Y ya de Caro de que, ah, verga, sí, ¿no? Porque era un meme de los Simpsons que Homero está así como tapado con la cobija. Y dice, ¿qué? Y sale así como primero feliz. Dice, cuando te acuerdas que Caro está durmiendo con Marino y Nuto. Y luego salió Homero enojado y pues, o sea, cagados de la risa. Y entonces ahora, para agradecerles a ellos, esta es la primicia, ¿eh? Les estoy dando una primicia.
¡A huevo, güey! Oye, y muchas estrategias también para las bandas y todo.
Para agradecerles a esta gente y siempre hacerlos sentir parte y considerados, vamos a hacer una activación de huevos. Rentamos un microbús que le vamos a poner un tenemos como un Calvin y Hobbes de estos meones, así que, pero con playera el chingadazo y tenis vans y la verga. Les vamos a dar de estas, de humo, de las de revelación de género y estas madres, unas banderotas y eso. Y vamos a ir nosotros a saludarlos como eso de las 9:30, 10 de la mañana, de que chido, los vemos en el Vive. Gracias, no sé qué. Y esto los va a llevar a ellos. Les vamos a poner la premiere de la canción esta de Bacardí en Exceso ahí en el camión.
Okay.
Lo vamos a grabar todo. Los van a dejar ahí en el Foro Sol. Le van a dar una vuelta a todo esa madre. Y luego a las 12 de la noche, quien quiera se puede regresar también en ese camión, ¿no? Entonces qué son chingón, este tipo de cosas de decirle a la gente, por supuesto que sé y tengo muy claro que no estaré aquí sin tu apoyo.
¡Órale, qué chingón! Ahora, güey, hay un dicho que dice, una banda es tan buena como su baterista.
Una banda está únicamente tan buena en vivo como lo es su baterista.
Sí, sí, sí. O sea, una banda es tan buena como lo es su baterista. No sé, es un...
Sí, es algo así. Así tal cual es esa.
Y tú has pasado por 3 bateristas.
4.
Cuatro. Madres. O sea, ¿no ha sido doloroso como empresa decir, puta wey, madre, otra vez?
Entrevistamos a Blas de Beta y recuerdo cuando Cropo se salió de la banda, de cierto que acabamos de empezar, güey, ni pudimos tocar, pandemia, yo estaba así, güey, de que llorando. Le digo a Blas, oye, ¿qué haces cuando se te va un traco? Porque se le acaba de ir un baterista. Me dice, pues, güey, tírate al piso a llorar, cabrón. O sea, es horrible, güey. Así no es como que no tengo ninguna solución, güey. Es bien, bien desesperante.
Sí, porque los pinches tracos son los tracos,
cabrón. En nuestro caso, justo como lo abordamos como empresa, pues es normal la rotación, güey. Nadie dura, a menos que seas el dueño todo el tiempo en una empresa. Entonces, justo algo que ha sido muy importante es a cada persona que llega nunca se le pide cubrir un hueco. Se le pide que aporte lo que él tiene para dar. Entonces, cada uno ha aportado estilos diferentes, ¿no? Desde Beto, que era muy, muy ramonero el estilo. Luis, mucho más California y este tipo de cosas. Y Toño es una mezcla entre esos dos mundos. Además de que, pues es la primera vez que los tres somos marihuanos. Entonces, no es mamada, pero sí cambia como el entendimiento cuando estamos componiendo, haciendo ciertas cosas. Y pues Toño es una persona extraordinaria, soldado de primera línea a la verga. O sea, de que acompaña a Didi y de regreso al infierno sin pedos, güey, ¿no? Y entonces, a mí, por ejemplo, algo que me funciona mucho, además de ensayar y estas cosas que te dan esto en vivo, sobre todo para tener la claridad de lo que vamos a buscar con la música, es escuchar un chingo de música juntos y platicar y platicar y platicar y llegas a ciertas conclusiones. Y Toño es alguien con quien he hecho muchísimo este proceso por la cercanía. Nos entendemos muy bien y justo eso nos ha ayudado como a terminar de bajar muchas cosas de lo que estamos haciendo en esta etapa.
Qué chido, güey. Ahorita le pegaste algo que me dejó pensando, que vi un meme hace poquito que decía como que, güey, la lealtad es la cosa más sexy del mundo. O sea, como que a partir de cierta edad, dejando a un lado todas las demás mamás, como que la pinche, y lo que dijiste ahorita, de que ese güey va conmigo de hasta el infierno y de vuelta, se convierte de repente en lo más importante, ¿no?
Justo con Toño fue el proceso al revés. Cuando estábamos en esta plática muy seria, leí yo de qué era lo que estábamos buscando con esta persona, le dije, bueno, pues uno que no sea su primera experiencia profesional dentro de la música y ya ha tenido cierto éxito, porque pues de repente, pues todo, o sea, digo, ustedes lo saben, es bien fácil si no estás seguro de ti mismo y ciertas cosas, pues chiflarte porque hay 1,000 personas que gritan no solamente el nombre de tu proyecto, sino tu nombre, ¿no? Entonces, para nosotros era muy importante alguien centrado, alguien que fuera puntual, porque en otros momentos eso fue un tema demasiado, o sea, que era una mamada que no te pudieras atrever a soñar más porque tenías que estar preocupado si alguien iba a llegar a tiempo o no, ¿no? Entonces claro. Eso, sí, eso pues es ya, perra, güey, parte, tu techo ya está aquí, güey, ¿no? Muy abajo. Entonces, justo con Toño fue, le dije, incluso a mí hasta me gustaría que no fuera un amigo nuestro. Le dije, porque, pues, que sea meramente profesional. ¿Qué pasó? Que con por ese respeto y esa lealtad profesional nos terminamos haciendo amigos, compas.
Claro, claro. Órale, que eso es una consecuencia.
Exacto, fue una consecuencia
del buen trabajo.
También algo que siempre que le dije, pues, que sea aseado. De repente pasas tanto tiempo con alguien... Que pues, güey, que huela bien, cabrón, y se baña y se limpie la cola, güey.
Sí, no mames.
Muy importante.
Muy importante. Claro. Oye, güey, y en el tema de cómo se estructura Chingazo, tú tienes un equipo ya trabajando para, o sea, staff, tienen personal, sí. O sea, ya sí. La empresa Chingazo, fuera de Believe, ustedes ya tienen un equipo. ¿Que son los mismos siempre?
Sí, ahora que, o sea, en Sonogami están Roberto y Benja que se encargan del management. Roberto más cargado a la parte como digital y de estrategia. Y Benja, pues Benja es uno de estas personas que traen millones de kilómetros recorridos de rock, de que trabajó con Héroes del Silencio, Bumburi, Manu Chao, Bunkers, DLD, muchísimas personas. Entonces él se encarga más de esa parte estratégica y pues de que le contesten el teléfono, ¿no? Porque claro. Conoce a mucha gente. Robert es mucho más de el día a día, de empujar todo lo que tiene que suceder, que pues las cosas que menos nos gustan hacer, de que sube un TikTok, haz no sé qué cosa, ¿no? Porque lo que más nos gusta es agarrar nuestros instrumentos y tocar. Ellos hacen esa parte. Está Baruch, que se encarga de toda la parte de implementar esa estrategia digital, ¿no? Todas las pautas, desarrollo, captación de nueva audiencia. Está Primario Merch, que es con quien estamos asociados, que creo que sí los conoces, sí. ¿No? A la claro. Llevamos años asociados con ellos, entonces ellos se hacen cargo de toda la parte de negocio de la merch. Dentro del equipo de Sonogami está Liz, que va con nosotros de Personal Manager, y tenemos a Viernes y a Agus, que Agus hace consola. Viernes hace todas las cosas de escenario, ¿no? Y entonces Viernes. Es un militar el cabrón, o sea, es así, nos trae a todos en vergüenza y qué bueno porque
se ocupa, claro, güey. Claro,
en los shows, y entonces Viernes tiene un equipo de trabajo muy grande, entonces hay y muy bien desarrollado y muy bien planchado, entonces cuando no va Viernes, ya tenemos la persona con la que nos encanta trabajar, le decimos, güey, cuando vengas tú, mándanos a Peri. Y sí, tenemos también a Garayz, que hace toda la parte ha hecho toda la documentación fotográfica de la banda desde pues el día 7 o algo así, ¿no? Entonces él hace toda esa parte y generalmente yo me encargo de coordinar las partes de diseño porque yo de profesión soy diseñador gráfico.
Es lo que te iba a preguntar.
Okay. Ahora yo te quería, bueno, primero yo sé que ustedes venden, Chingazo de Kung Fu vende un chingo de merch. Yo quisiera que le platicaras a la gente qué tanto impacta en la banda. Porque nosotros, nuestro sueño cuando armamos Negro Pasión fue ese, o sea, fue como que cambiar un poquito la cultura. Y que el artista también diga de que, oye, pues si hay un
negocio en la merch.
Hay un activo muy importante que estoy dejando en el olvido. Entonces, yo sé que Chingazo se enfoca mucho en venta de merch. Entonces, estaría padre que platicaras tu experiencia, sí, en la venta.
En el bazar de banda, por ejemplo, ustedes los tienen, güey, así en lo mero alto. Y siempre los usan de ejemplo de que, no, claro que vengan, cabrón. Si Chingazo vino y hizo tal.
Pues justo, o sea, toda la parte de la merch, o sea, a mí hay muchas cosas de mi banda que las abordo como fan, que pienso, si All Time Low o, no sé, Antiflag o Les Than Jake o quien sea, hiciera esto, a mí me gustaría. Si la respuesta es no, digo, ni para qué chingados hago, es ridículo, claro, si claro. Yo que mamo esos güeyes no me interesaría porque a alguien le interesaría mi banda. Si la respuesta es sí, es pues órale, vámonos a modo full y hagámoslo a nuestra manera, a nuestra forma. Entonces yo, si yo por mí fuera, usaría playeras de bandas todos los días, güey. O sea, todos los pinches días, ¿no? Es caro siempre de que ya no mames, ya no usas playeras de bandas. Ya sale lo mismo. Sí, exacto, güey. De que no mames, yo pues me encanta, ¿no? Y sobre todo también las de proyectos de amigos. O sea, me encanta usarlas y llevarlas a otras ciudades o países cuando salimos a tocar. Y entonces de repente la parte de la merch, a mí Gastón fue el que de repente me explicó cómo funcionaba. Y entonces en ese momento, como todo era autofinanciado por la banda, fácil. Alguien me regaló un día 50 botones, fotobotones de estos que decían HDKF. Entonces pues nos quedamos como 10 y vendí los otros 90 como en 10, 15 pesos. Entonces de repente dije, tengo 900 pesos. Entonces dije, ok, ¿cuánto cuesta hacer los botones? Le pregunté a la persona que me los regaló y costaban como 350 pesos. Entonces dije, ok, tengo 350 botones y me sobra este resto. ¿Qué voy a hacer? Playeras. Entonces hice las primeras 10 playeras del chingadazo y yo puse una parte. Entonces se fue vendiendo y así me di cuenta de que, ok, esto me va a ayudar. El rock va a ayudar a pagar el rock. Entonces dije, la merch tiene que ser, esa extensión de todos los mundos que creas en tu arte, en tu música. Y es un statement. Para mí, que me encanta usar playeras de bandas, es una cosa de veme. O sea, esto es lo que me gusta y soy distinto, especial a ti porque, pues, no sé, no te gusta Poison, ¿no? No te gusta Les Dangers.
Metallica.
¿No? Exacto. Sí. Entonces, lo abordamos así, ¿no? Entonces, empezamos a trabajarla de cierta manera, que por ahí lo que nos ayudó muchísimo en algún momento, una ilustración del Di Espinosa. Un saludo al Di, un artista de Cancún que radica ahora en Cholula, que es hermano de Gastón. Nos hizo, había un como Kickstarter, una cosa así de tungas que se iban a Centroamérica. Entonces, una de las recompensas era una ilustración. Me acuerdo que yo la compré, ni siquiera creo que teníamos el chingadazo, íbamos arrancando. Entonces, la usamos para un sencillo que de la fiesta terminó, quedó muy bien y a la gente le encantó. O sea, de esa playera yo creo que, sin exagerar, hemos de haber hecho unas 1,200, o sea, llevamos, o chance hasta más, ¿no? Entonces, eso ayudó y entonces empezó a volver como este distintivo y entonces empezamos a crear estos objetos de deseo que, pues no sé, a mí de repente la gente me escribía de que iba en el metro y me robaron mi pin. Y yo de que, pues eso significa que está lo suficientemente chido
para que alguien se lo quiera robar,
para que alguien diga, lo quiero, ¿no? Entonces, pues por ahí le empezamos a dar y definitivamente fue algo que nos hizo darnos cuenta en cierta etapa de la banda que eso podía financiar muchos de los gastos que teníamos. Gastos, bueno, claro. Inversiones, porque gasto es una pendejada. Gasto es si mandas a imprimir mal la playera o lo que sea.
Gasto es tirar dinero, güey. Lo que inviertes todo para crecer demás, tu proyecto es una inversión.
Todo lo demás que hemos usado de recurso económico, humano, creativo, lo que sea, ha sido una inversión. Entonces nos dimos cuenta que si le dábamos por ahí, funcionaba. Entonces yo lo empecé a hacer como muy empíricamente hasta que conocí a Lauro de Primario Merch, que pues, es una persona que me... pues más ve la parte del negocio y me enseñó ciertas cosas de la calidad que había que ofrecerle a la gente, de cómo debías de respetar a tu consumidor, de cómo debías de vender tus cosas. Nos ayudó mucho y pues también que ellos se hagan cargo de toda la parte operativa, pues nos ayuda a la loquera. A decir, pues este modelo, estos colores, esta madre.
Sí, no, qué interesante, porque en nuestro caso nosotros nos dimos cuenta que cuando hicimos Negro Pasión, apenas era un bebé la tienda, pues nosotros financiamos el disco de Desierto con vendiéndolo en la misma tienda. Entonces lo pagamos, luego vendimos el disco físico y nos recuperamos. Entonces,
que güey, si jala.
Pues si jala, güey. Entonces claro, queremos pues, como a todos los artistas que están en Negro Pasión y todo, les tratamos de dar a entender de que, oigan, aquí hay algo muy fuerte y muy bueno.
Sí, pero tienes que hacer la promo.
Mientras hagas promo y lo trabajes.
Pero qué fregón que chingazo de Kung Fu lo tiene clarísimo, sí, y lo tienen como prioridad.
Pero es muy claro por la ética de trabajo, güey.
O sea, lo que este güey ha quedado muy claro es que... Y aquí, Marino, lo que yo me llevo de esta plática es... Este güey entendió cuando dijo, voy a jalar, esto es mi negocio, es mi patrimonio y está en mí, que me deje feria, güey.
Sí, claro.
Sí, independientemente de mis loqueras y mi pinche buena onda y la chingada, para todo ese pedo cuesta lana, güey. La moto sale bien cara, cabrón. Entonces, ¿cómo chingado leo? Pues yo me dedico a esto, güey. Y como dijo este güey, el producto de las rolas es una parte, güey. Pero no es todo. No es lo que te define últimamente. Es un tema actitudinal en el escenario, güey. Sí, lo que conecta. Puede ser la merch, güey. Puede ser que este güey vendió el boleto y lo entregó en la mano, güey.
Claro.
En una venta física. Güey,
tienes un pyme bien estructurado, sí, cabrón. Sí,
está, o sea, bien chingón.
Se mamaron.
Pues no me he hecho pendejo los últimos 10 años. Mi mamá, pues está bien que no me haya hecho pendejo.
Sí, exactamente. Malo fuera que me haya hecho pendejo. Claro, pero está... muchas bandas fracasan exactamente por eso, güey. Porque piensan que la artistía no viene con la parte de la chamba, güey.
A mí fue en realidad una consecuencia de que en ese momento no contaba con las que yo consideraba las capacidades suficientes para poder solamente confiar en la magia del arte.
Sí.
Entonces de repente dije, ok, si me pongo chido y empiezo a hacer esto, pues puedo lograr
esto.
Todas estas cosas que no tienen que ver con cómo toco el bajo o canto. Entonces...
Sí.
Dije, vámonos, chingue su madre. Y al final de cuentas, pues sale, y yo venimos de ambientes profesionales muy, muy estructurados. O sea, yo trabajé como 8 años en Grupo Expansión, que en ese momento era de parte de Time Inc. Entonces venían de Nueva York a ponernos los procesos de cómo hacer 3 ediciones en línea, planeaciones, presupuestos, todo esto. Después trabajé con una señora que se llama Marta de Baile, justo aquí en Polanco.
Claro, Marta Baile.
Haciendo native content. Y Ale fue muchos años editor de Vice Latinoamérica, Vice México.
Ya. Yeah.
Entonces teníamos, o sea, tenemos como muy estructurada la parte de contenidos y toda la de estrategia.
Órale.
Órale, güey. Sí. Pues está con madre.
Gran oye, background.
Sí, va. Gran, güey. Oye, ya para empezar a cerrar, güey. Obviamente sigue este nuevo sencillo con María Daniela.
Gran, güey, gran artista. Sí. A mí se me hace una gran artista.
A mí me encanta ese pedo. Y aportó su chifladez a la letra. Sí, claro,
güey. Y pues, ¿exceso de Bacardí? ¿Cómo se llama?
Bacardí en exceso, Bacardí en exceso. Peso borracho no vale.
Gran título, güey.
Y ese se estrena en el Vive.
No, justo uno, siempre que haces cosas colaborativas, pues tienes que confiar mucho en las otras personas. Y justo uno de los aprendizajes más cabrones de esto es la diferencia entre dirección y control, ¿no? Porque el control sofoca a veces, cercena la creatividad. Pero va a salir justo, pues, ¿cuándo sale esto? ¿Cuándo
lo como en un mes.
Ah, de huevos. Entonces ya puedo decir esto. Justo tocamos en Vive Latino. Y justo ese día vamos a anunciar nuestro show de 10 años, que para que vayan, va a estar de huevos. Va a ser un festival, ¿no? Que va a ser en Ecatepec, en el Estado de México. Está Longshot, que va a tocar todo su setlist en ska. Está Barney Gombo, está Sat Saturno, está 13 Anclas, viene Coraje de Chile. Muy probablemente vamos a hacer un intercambio con una banda argentina de que vienen y luego nos llevan. Y está, se me olvidó, la agrupación Cariño. Y entonces, pues es una fiestota, ¿no? En realidad, más que un concierto, es una fiesta donde todo es autoproducido. Entonces, justo estamos apostando a abrir otra área de negocio, de tener nuestro festival cada año, que no choque ni se coma nuestro show grande en la Ciudad de México. Claro. Y justo entonces vamos a sacar el 20 de marzo, sale Bacardí en Exceso y sale el cartel y la venta de boletos del festival como para apoyarlo.
Qué chingón.
Se ve que todo lo tienes bien estructurado en la mente y en la... Sí, no, qué chingón. Sí,
trae todos los pelos de la burra en la mano.
Sí, claro.
Justo la verdad es que pues me di cuenta que parte esencial de mi trabajo como artista pues es pensar un chingo, es sentarme a decir, ok, ¿hacia dónde? ¿Cómo? ¿Por dónde? Y son de estas cosas que de repente me costó trabajo hacérselo ver a las personas de mi alrededor porque, pues como no tenía una remuneración inmediata, pensaban que era, pues, andar, pues,
devaneando,
boludeando, dice mi amigo
Fede. Ideando, marihuaneando.
Sí, no, pero pues no, el ocio es indispensable para el arte, para este tipo de cosas. Y afortunadamente, como se los comentaba, encontramos en Sonogami un equipo que le dices, güey, esta es mi visión, y dicen, órale, güey, así, 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 así. Y, o sea, lo más importante que con las personas que trabajamos es que alcancen a ver lo que nosotros vemos.
Claro.
¿No? Independientemente de que todavía no esté tan claro, que digan, bueno, sí, más o menos se vislumbra por ahí. Y ellos a su vez nos hacen ver algo que nosotros no alcanzamos a ver. Claro. Entonces ha sido una experiencia muy chida trabajar con ellos.
Es un binomio bien chingón ese pedo.
Marino, como en una hora hemos cubierto lo que normalmente cubrimos en dos. No, sí. De mamás, estamos hablando en chingas.
Sí, es que pues, güey, por las clases lo traigo.
Sí, qué chingón. No, es pónganle .75. Sí,
sí. Que dices para que se vaya despacito.
¿Quieres creer que me gusta el perico?
Qué buena despedida. Sí.
Pues, agradecidos por tu tiempo, muchas carnal. Gracias, hombre. Es un gusto conocerte, güey. La neta es un ejemplo, güey, para la escena, cabrón. Sigue echando chingadazos. Y aquí estaremos echándote porras, güey.
Gran masterclass, neta, aparte, güey.
Somos bien fans de tu proyecto y pues lo mejor.
No, hombre, muchas gracias. Chingón,
esto fue.
Se necesitan espacios como este y gente como ustedes, porque creo que es nuestra responsabilidad generacionalmente lo que decías, decirle a las bandas jóvenes: aquí hay algo que te puede ayudar y que de pronto lo que para mí, en mi caso, a los 16, 17 años, era una fantasía decir, puedo vivir de la música independiente. Hoy un morro diga, si me pongo chido y trabajo, es una realidad.
Claro que se puede.
Qué chingón. Pues sí, se puede vivir de la música.
Se puede. Esto fue.
Pues, esto fue un capítulo de Sellout, el podcast de Negro Pasión. Hasta la próxima, amigos.